Muy buenos días para todos y para todas. Muy buenos días a todos los jóvenes que nos acompañan esta mañana. Y bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar con ustedes en este conversatorio que ha titulado la Oficina del Alto Comisionado Voces Jóvenes por los Derechos Humanos. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy, escuchar esas voces jóvenes. Vamos a conversar sobre ese tema y lo vamos a hacer con un panel que va a ser como si estuviéramos en un estudio de televisión o en un programa de radio, y entonces a partir de algunas preguntas vamos a conversar, vamos a hacer respuestas cortas y vamos a intercambiar para que podamos tratar de profundizar sobre esos temas y sobre la Guatemala que queremos construir, el tema de las redes de los jóvenes, esa participación en este marco del 10 de diciembre, donde se conmemora un año más de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. ¿Quiénes están conmigo en este panel? Luis Fernando Ávila, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, Félix Mazayer, de la organización OTRANS, Reinas de la Noche, Chumica, del Movimiento Nacional de Tejedoras y Artistas Mayas, Luz García, del Frente Nacional de Juventud, y también la señora Liliana Valdivia, representante de OTRANS, y el señor comisionado de CICIC y Vapero. Entonces, antes de empezar, vamos a dar un aplauso al panel y también a la señora. Esto es lo que tengo que hacer. Aquí, esto es lo que yo quiero cambiar. La primera pregunta que yo tendría y que podemos intercambiar, no tenemos mucho tiempo, son 45 minutos, pero para respuestas cortas, pero ¿cuál fue ese momento? El momento de la vida de ustedes, que son muy jóvenes, pero también de la nuestra, donde uno dice, esto es lo que no me gusta, esto me pasó, esto es lo que yo quiero cambiar. Vamos a preguntarle primero a Luis Fernando, ese momento donde dijiste, esto de Guatemala no me gusta, a ver si cambiamos.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo desde mi experiencia y creo que al interno y parte importante del desarrollo de Guatemala, la actividad dentro de la Universidad de San Carlos y la participación política que hemos tenido actualmente, y donde yo dije esto no me gusta y quiero romper con esto y ser parte de la diferencia, es la cuestión de como la apatía generada dentro del estudiantado y involucrarme yo dentro de la política. En cuestión de la recuperación de la AEU, participar en el proceso y pues de dar un paso hacia adelante, hacia el cambio dentro de la universidad, y creo que eso ha sido bastante grande porque con esta plataforma nos podemos proyectar hacia esa Guatemala que queremos cambiar.
Pero hubo un momento así, Luis Fernando, que tú dijiste que cosa más sea esta. Esto es lo que a mí no me parece.
Con respecto al tema de AEU regreso, lo que no me parecía eran las personas que estaban ahí, las personas que ostentaban, manchaban el nombre histórico de la AEU, y eso era lo que no me parecía, y ahí es donde entré y actué.
Muy bien, o sea, yo, eso no me gusta, y yo además quiero participar. Y le vamos a preguntar a Chumica, lo mismo, tú es Movimiento Nacional de Tejedoras y Artistas Mayas, entonces, ¿cómo fue eso, involucrarse en eso?
Se acerca a Chumica, mi madre es Bonoje, Janina Yojico, Toma, Ocoba, Camich, Pandejo, mi madre, esto, mi madre. Muy buenos días, un honor estar compartiendo con ustedes. Pues desde el momento en que yo empecé a involucrarme en estos movimientos y colectivos, organizaciones a través del arte, a través de nuestra historia, de la reivindicación, que ha sido invisibilizada muchas veces, y creo que el vínculo de plasmar nuestros sentimientos, nuestras vivencias dentro de nuestros textiles, desde nuestras danzas, desde nuestro canto, desde toda la diversidad que hay en nuestros pueblos, también entendí que una forma de sanación y que ha sido invisibilizada y ha sido expropiada a través de las empresas que han apropiado nuestras creaciones colectivas. Entonces fue desde ahí donde empezamos a movilizarnos, a articularnos con jóvenes, con mujeres, con niños, y pues estamos en esa lucha, pero nos encontramos con un sistema racista, con un sistema patriarcal que nos limita a veces a seguir continuando con nuestras luchas históricas.
Muchas gracias. Fati, hemos hablado varias veces también de la invisibilización, lo decía tu mensaje ahora, algo que no se ve, algo que uno dice es que aquí estamos, pero no nos quieren ver, no nos reconocen, no nos dan nuestra identidad. Contanos por favor un poquito respecto de ese tema de la invisibilización y entonces cómo es necesario también lo que no me gusta cambiar, pero también darlo a conocer.
Yo hablo por las 15.736 personas trans que vemos aquí en Guatemala. Nosotras casi no somos muy visibles, ya que somos personas trans que a veces nos excluyen de muchas cosas. ¿Por qué? Solo por ser personas trans. Somos excluidas tanto en la educación como en la salud. Entonces yo creo que así como el artículo 1 dice que todos somos derechos, tenemos derechos a ser libres e iguales. Nosotras tenemos tantas exclusiones porque personas trans, y creo que así como todas somos iguales, tenemos que tener los mismos derechos.
¿Y hubo algo en particular que tú sentiste, que a ti te pasó, que tú viste cuando dijiste yo voy a pelear por esos derechos, porque se hagan realidad, porque los visibilicen?
Sí, más que todo en la educación, porque creo que desde muy pequeñas somos muy exclusivas, muy excluidas. Entonces yo creo que desde muy pequeña tiene que estar muy bien la educación para poder tener unos buenos conocimientos, y tanto nosotras como también poderla brindar a las otras personas.
¿Tú te sentiste excluida en algún momento?
Sí. Tanto en el hogar, en la escuela, como también en el centro de salud.
Ajá. Muy bien, quiere decir que uno tuvo como un momento en que decidió, a ver, señor comisionado, ¿y usted cómo decidió? Porque ahora lo vemos, don Iván Velázquez, el juez, el fiscal, el que lucha contra la corrupción también en Guatemala. Pero ¿cuál fue ese momento? ¿Era niño? ¿Estaba joven? ¿Qué fue eso que le hizo clic? Y digo, este es mi camino, el de la justicia, y yo voy a pelear contra la impunidad.
Que son tantos años que queda como recordar de hace décadas frente a los muchachos que se acuerdan desde hace 3 años. ¿Qué fue? Yo creo que la situación social en Medellín. Yo soy natural de Medellín, Colombia, y una ciudad con muchas contradicciones, con muchos problemas de violencia, con muchos barrios o asentamientos de desplazados por aquella época, finales de los 60, principios de los 70. Y eso como que, en la medida en que uno va vinculándose con la realidad, comprendiendo la realidad, por lo menos acercándose a la realidad, yo creo que finalmente queda uno inserto y ya simplemente está ahí. Si se continúa con el compromiso, entonces buscar las formas, la participación con grupos pequeños en mi colegio, en la secundaria y después en la universidad. Y de esa forma...
Así empezó. Muy bien. Entonces, hay muchos jóvenes y muchos adultos que viven en Guatemala y en otros países, pero no participan. O sea, están en sus espacios y están haciendo cosas que tienen que ver con lo que les gusta, pero en temas individuales. Tú estás en esta organización, se llama Frente Nacional de Juventud. Es un frente, es colectivo. Hablamos un poquito de qué pasó en ese momento en que tú decidiste salir, digamos, de lo que uno en el espacio individual está para constituir algo más grande, un centro y además nacional y de juventud.
Exacto. Bueno, yo me encontraba en mis propios proyectos, que era a raíz del 2015, donde se tapó el caso de Viña, me decidí a involucrarme más y a trabajar más arduamente. Ya en algo concreto que era en cuanto a la corrupción y ver de qué forma involucrábamos a más jóvenes, porque precisamente de la ciudad donde yo vengo, que es RW, la juventud está apagada, está enfrascada en su vida cotidiana y no se está involucrando en estos aspectos que son muy importantes, porque la corrupción está vulnerando también nuestros derechos y es algo que no se dan cuenta. Creamos la organización Voz de Cambio junto con otros amigos y nos involucramos en el Frente Nacional de Juventud, que ya existía desde hace aproximadamente 3 años. El Frente Nacional de Juventud pues nace más que todo para impulsar la iniciativa de ley para el desarrollo de las juventudes. porque consideramos que es necesario que nuestra juventud tenga un marco jurídico que los proteja, que se reconozca, sobre todo la juventud, porque no está siendo reconocida. Nuestra constitución solamente pues nos tiene como que, bueno, menores de 18 años o menores de edad, y de 18 años en adelante, pues ya, pero hasta ahí llega, ¿verdad? No tenemos programas especiales o específicos donde se especifique a la juventud como una población de nuestro país, y que sobre todo es la población mayoritaria de nuestro país. Entonces, a raíz de 2015, pues nos involucramos, empezamos a trabajar fuertemente desde Retableo, y pues ahora con todas estas organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Juventud, que estamos precisamente en estos momentos lanzando una campaña de la juventud contra la corrupción.
Muy bien, o sea, había como un objetivo concreto. Y para cerrar esta primera ronda, porque luego ya van a hacer preguntas así más específicas, a Liliana. Eso de los derechos humanos a uno le suena y lo oye. Pero en un país, por ejemplo, como Guatemala, cuando uno oye el tema de los derechos humanos y lo que dicen, a veces genera que la gente no se quiere involucrar. Liliana, ¿cómo llegaste tú? En ese momento estabas en Argentina, en otro país, ¿en dónde estabas? Cuando tú dijiste, ese es mi tema, este de los derechos humanos, esto es lo que yo quiero hacer.
Bueno, eso fue ayer, no, no es cierto, hace también bastante tiempo. La verdad que siempre fui una niña bastante inquieta y preguntaba mucho, y eso de preguntar a veces hace que uno cuestione y se cuestione mucho. Pero también siempre impacta el entorno, lo más cercano que tenemos. Y bueno, a mí me tocó vivir la dictadura en Argentina. Era pequeña, era niña, pero fue muy duro. Y entonces empecé a estudiar Derecho y me fui a la universidad. Y vi la universidad donde yo me gradué, la Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y era como limpio, silencioso, ordenado. En realidad no había libertad de expresión. Entonces, un buen día llegó la democracia y la universidad se volvió de puro de colores, obviamente grafitis y todo, pero era la necesidad de expresarse que tenían todos los estudiantes. Y me di cuenta, era como el día y la noche, y dije, tenemos que trabajar para poder participar y para poder asegurar que el nunca más que nosotros tanto valoramos, y el hecho de respetar los derechos humanos.
Pues esas son todas las experiencias, ¿no? Están todas las personas que me acompañan en el panel, y cómo en un momento esa experiencia individual, ya lo decía Fergie, eso que uno mismo vivió, pero hay temas colectivos, y aquí acaban de decir, el 2015, hay momentos históricos, cosas que pasan en un país cuando uno dice, esto es la dictadura, la terrible represión que hubo en toda América Latina con las dictaduras, mucha gente ahí se involucró. Pero hablemos del 2015, ahí ese despertar, ese tema de lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Quién me quiere contar cómo impactó eso en su lucha? Que este suceso histórico de esa Guatemala, históricamente estaban los pueblos indígenas, los campesinos siempre manifestándose, movilizándose, pero ahí esas capas medias, esas juventudes que llenaron las plazas. Hablemos un poquito qué impactó ahí y cómo lo que ustedes están haciendo, ese hecho histórico guatemalteco, tuvo que ver. Chumulca, ya te dieron el micrófono.
Bueno, pues el 2015 para nosotros, para muchos que somos ya de posguerra, fue un poco también romper el miedo de nuestros padres, porque muchos de nosotros queríamos ir, nosotros desde Comalapa, que es un pueblo artístico, pues manifestamos a través del arte, hicimos un mural que donde los niños iban a escribir lo que ellos deseaban desde su sociedad, hicimos canciones y todo, pero entonces también llegó un momento que los grandes, nuestros tíos, nuestra familia, nos dijeron, no, no lo hagan, por favor. Ya nosotros hemos hecho esto, y ya ves, se murió tu tío, tu abuelo, y no, nosotros no queremos que ustedes también sufran eso, por favor, ya no. Ellos nos suplicaban a no involucrarnos, pero de otra corriente familiar también, que son de la lucha histórica, ya no, vamos, y veníamos, y yo creo que pues fue la primera vez donde yo vi el acercamiento en el caso del pueblo cachiquel, la unificación de esfuerzos desde la niñez, desde la juventud, desde la diversidad también de pueblos, que llegamos a encontrarnos acá en la caminata, las universidades y todo. Y yo creo que fue un momento que también nos alimentó y nos articuló con las diversas organizaciones de Guatemala para poder exigir y poder unificar los esfuerzos de la comunidad internacional.
Y ahí justamente, ¿verdad? Ella decía, o sea, sí lo nuevo, pero las luchas históricas, o sea, quiere decir que no se contradicen, que están. Luis Fernando, el rescate de la EU, ¿eso tiene que ver con este tema de la lucha contra la corrupción? ¿Cómo surge aquella marea de estudiantes empapados que ahí venían, los vimos bajar, que se juntan con las universidades privadas y después, la recuperación de ese espacio histórico de la EU? ¿Tiene que ver? ¿Cómo tiene que ver?
Sí, claro, desde mi experiencia, yo en el 2015 aún estaba en el colegio, en el último año de graduación. Entonces, mi vínculo, y creo que mi participación no era tan activa como los universitarios que en ese entonces se encontraban y empezaron a formar y articular organizaciones claves para las convocatorias en la plaza. Y también creo que aquí hay un punto muy importante, que es el punto de la unión de universidades, tanto la universidad pública como las universidades privadas. Se formó un lazo bien fuerte, porque ese lazo era el motor, o sea, la energía de los jóvenes marcó la diferencia en el sentido de que daba los pasos y marcaba las pautas para las constantes manifestaciones, que ya recordamos que era cada sábado, y ahí estaban presentes. Y creo que todo ese reflejo, toda esa organización y articulación fue impactar a la universidad de una manera en que también los jóvenes dentro de la universidad se dieron cuenta, y ya me atrevo a decir aquí, nos dimos cuenta, que las cosas no están bien. O sea, también la corrupción ha llegado a la Universidad de San Carlos, sabemos que tenemos autoridades corruptas, sabemos que existe la cuestión de malversación de fondos dentro de nuestra universidad y toda esta cuestión de transparencia que nos da. Entonces, el avance y la articulación del movimiento estudiantil es muy importante, porque no lo es todo y como se dice, ahora no es el agua azucarada para resolver todo, pero es este primer paso que nosotros como estudiantes y como parte del sector de la población de San Carlos estamos dando. Y creo que es clave también la cuestión, y lo hablamos nosotros, de la cátedra que se dio en la cuestión de las elecciones, cómo se hizo política, de la manera que de la innovación en redes sociales, cómo nosotros impactamos de esa manera también. Y la importancia que tú dices, ¿verdad?, la recuperación de esa figura histórica como es la AEU, a lo interno de la universidad, pero también para la sociedad guatemalteca, que en los momentos que más la necesitó ahí estuvo. Y creo que es importante retomar ese papel que la misma historia nos lo pide, nos lo demanda, pero también es importante hacer el énfasis que nuestra casa es la primera meta que tenemos que limpiar, y creo que hacia eso vamos todos.
Muy bien, quiere decir que es como una confluencia de temas, y hay instituciones, gente muy importante que está, pero por ejemplo, y lo ponemos sobre la mesa, 2015 marca un hito, empiezan a hacer un montón de cosas, movilizaciones, Resaluleu, Chimaltenango, la gente empieza a subir. Y ahora, un momento de una encrucijada, lo decía el alto comisionado en su visita, entre avanzar o retroceder. Avanzar a una Guatemala distinta o quedarnos en la Guatemala del status quo. Lo decía el alto comisionado, lo han repetido. ¿Qué fuerza, qué motor tienen las y los jóvenes en esto de avanzar y no retroceder? ¿Cómo enfrentar desde la juventud, desde los diferentes espacios, desde las organizaciones, este reto histórico, esta encrucijada?
Bueno, yo siempre le digo a los jóvenes con los que trabajamos en el frente que lo que más nos mueve a nosotros es nuestro entusiasmo. Entonces, en base a eso, estamos trabajando desde distintos panoramas, no solamente trabajando con la iniciativa de ley por la juventud, sino que por otros temas, pero siempre motivados con nuestro entusiasmo para conseguir los cambios que queremos, ¿verdad? Desde nuestras localidades, lo hablábamos ayer, desde lo micro hasta lo macro, ¿verdad? Y considero de que lo que nos fortalece mucho es ese entusiasmo y ese sentir de querer conseguir los cambios, de querer ser protagonistas y esa lucha por visibilizarnos, porque nos vean, porque nos tomen en cuenta y porque nos escuchen, porque lo escuchamos siempre en campaña, los jóvenes son el futuro de nuestro país, ellos pueden generar el cambio, pero hasta ahí queda, no se nos da la suficiente confianza para poder accionar, no se nos da la suficiente confianza para delegarnos en puestos importantes, y lo hablábamos ayer, ¿verdad? La necesidad que vemos en que a los jóvenes se nos esté involucrando en puestos importantes y que no se nos ponga un límite de edad, que hasta los 40 años se puede aplicar a un puesto, o los jóvenes que están recién graduándose, que tienen que tener cierto tiempo de experiencia. Entonces estamos luchando contra eso, y pues lo que nos está motivando mucho pues es ese entusiasmo que tenemos adentro.
Hablemos de una cosa, Feti. Cuando tú se encuentran ayer y estaban todos juntos, se pasaron todo un taller y son diferentes objetivos y diferentes luchas. Algunos jóvenes luchan desde el ámbito de la cultura, desde el arte, ustedes luchan en tema de la visibilización, el reconocimiento a sus derechos, otros son más políticos. Hablemos un poco de cómo viste tú y cómo ves eso de que son diferentes luchas, pero en realidad se pueden juntar.
Sí, pues, fíjate que sí hubieron varias opiniones, todos presentaron sus diálogos, todos son muy concretos, tanto concretos como diferentes, pero creo que así como grupos que somos, que todos queremos así como que nuestros derechos valgan, creo que una unificación sería mucho más favorable, y tal vez presentarlo y así todo el mundo poder observar todas las propuestas que hay y tomarlo muy en cuenta.
Por ejemplo, ¿a ti te gustaría que no solo las personas trans hablen de los derechos de la comunidad LGBTI, que por ejemplo Luz, que por ejemplo Luis, que por ejemplo Chumilcaj hable? ¿Cómo lo verías?
Pues yo pienso que unidos, más que todos, sería mucho mejor plantear muchas cosas, porque son varias cosas que tendremos que plantear, y más que todo mantenernos unidos, y creo que unidos hace un gran poder.
Hablemos de eso, comisionado, la unidad. Cuando uno mira ahí Guatemala, y entonces están, y sí, pero vivir y vencerás. Ese ha sido uno de los temas que ha salido en todo este tema de la lucha contra la corrupción. Esa unidad, ¿cómo mira usted el tema de la unidad también desde los jóvenes y de sus diferentes luchas? ¿Qué papel juega la unidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad para realmente superar esta encrucijada?
Digamos más que en la lucha contra la impunidad y la corrupción, en la lucha por la construcción del país, y en eso con la visión de los jóvenes. En estas últimas semanas he tenido la oportunidad, ayer les decía a estos jóvenes, de oportunidades recientes de compartir, de escucharlos, de conocer la profundidad de sus planteamientos, la profundidad de sus conocimientos. Y para afirmar algo que también ahora lo mencionaron, los jóvenes son el futuro. Lo que decía ayer Liliana, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y esto de dejar a los jóvenes para el futuro es siempre aplazar todo. Porque cuando llegue el futuro, estos jóvenes ya no son jóvenes. Y se le estará diciendo a los otros jóvenes dentro de 10 años, ustedes son el futuro. Y siempre estaremos esperando ese futuro. Hay muchas trampas. Trampas como esta de la división. Yo creo que uno vive la realidad. Y al vivir la realidad tiene que lograr una comprensión de esa realidad. Casi que como en la canción de Piero, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Los jóvenes están mirando, porque están viviendo esa realidad, lo que nos acaba de compartir, de esa contradicción que se generaba entre el miedo y la necesidad de expresarse, y cómo finalmente logra superarse ese miedo, Supongo que ya también los padres y los tíos y los que se estaban oponiendo, cuando se dieron cuenta que sí se podía hacer, ya también están vinculados. Ya no les volvieron a decir, no se metan, que eso es peligroso. Porque se ha demostrado en esa realidad que sí es posible. Quienes tienen el control de las cosas siempre buscan que los demás estén peleando para no perder ese control. Porque si dejaran de pelear, si dejaran de enfrentarse, si se pusieran todos unidos a trabajar por un objetivo, estos del control van a tener más dificultades de mantenerlo. El divide y vencerás. El de la polarización tantas veces artificial que se quiere presentar en el país. El de la izquierda contra la derecha. Cuando ni siquiera se ha logrado construir las bases de una democracia en la que la izquierda y la derecha puedan disputar racionalmente, luego la posibilidad de orientar un país. Lo que he visto en las últimas semanas, lo que vi ayer con tantas organizaciones de jóvenes sentados compartiendo, discutiendo y compartiendo además una visión que están construyendo, yo creo que esta es la forma como se puede superar la contradicción, muchas veces ficticia, para buscar la unidad. Definir cuáles son los propósitos comunes. Ayer les decía, y es una convicción, y sería interesante algún día poder sentarnos, ojalá también nosotros, desde la CICIC, pudiéramos propiciar un espacio un día de estos con jóvenes, solo para pensar una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el país que queremos? Digámosle a los jóvenes, ¿cuál es el país que quieren? Y que en la reflexión por ese país que quieren, encuentren los puntos de concordancia, las similitudes, y logren logren conformar un colectivo muy amplio de la diversidad en la unidad, o de la unidad en la diversidad. Y con esto yo creo que se ganará décadas en este propósito que todos ustedes deben tener y que nosotros desde la comunidad internacional pretendemos impulsar, de construir un país, como ayer también nos decían los jóvenes, un país en el que se garantice una vida digna para todos.
Justamente, y esa va a ser una de las últimas preguntas, pero ese, ¿qué país queremos? Ese, ¿con qué país soñamos? Eso es como lo veo yo. Pero, Liliana, hay un tema, lo decía el comisionado, lo decían los jóvenes que están acá con nosotros, y ellos decían, somos diferentes. Diversos, podemos construir unidad desde la diferencia, pero a veces la diferencia y la diversidad se ve como un problema, se ve como algo, como yo no lo conozco y es distinto, me da miedo. Hablemos un poco de esa construcción desde los derechos humanos, del respeto a la diferencia y la construcción de cosas, aún y cuando eso que yo no conozco, eso que es diferente pero que me permite avanzar. ¿Cómo se ve desde los derechos humanos el tema de la diversidad y la diferencia?
Bueno, yo creo que es una paradoja. Es una paradoja porque, por un lado, decimos, somos todos iguales, obviamente iguales en derechos, tenemos que tener la misma igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, pero al mismo tiempo todos somos diferentes. En una misma familia todos somos distintos, pensamos distintos, discutimos cosas. Y el problema es cuando no logramos ver que se trata de dos caras de la misma moneda. Somos diferentes, pero iguales en derechos. Eso implica el aceptarnos y respetarnos. Y ayer hablábamos con las jóvenes justamente de la importancia tanto de poder expresarse como de poder escuchar. Y cómo la escucha nos permite también aprender del otro o de la otra persona. Y creo que la diversidad es parte de un elemento central del enfoque de derechos. siempre hablamos del enfoque de derecho y suena como una cosa extraterrestre, que es el enfoque de derecho. Y es simple. El enfoque de derechos es, las cosas no son aquellos necesitan, qué necesitan, no. Unos, todos somos iguales en derechos y todos tenemos derechos. Ergo, cuando hay derechos, hay siempre responsables también, hay obligaciones. Entonces, principalmente el Estado es que debe garantizar esos derechos. Pero, cuando hablamos de eso, decimos, una cosa es mirar a las personas en sus necesidades y otra cosa es considerar que esas personas tienen derechos y que tenemos que respetar sus derechos. Y que forma parte esencial de del enfoque de derechos es considerar esas situaciones, que todos tenemos derecho, la importancia de que el proceso es tan importante como el resultado, o incluso más. A veces el resultado no se logra, pero si el proceso es participativo y están todos y todas incluidas, eso es valioso. Y finalmente, es esa mirada diversificada. Somos diversos. Si nosotros vamos a hacer una política sobre mujeres, o si vamos a hacer una política pública sobre niñez, y venimos y nos organizamos todos, organizaciones que trabajan niñez, en un enfoque de niñez, y hacemos una política pública, y no pensamos en esa diversidad, vamos a hacer una política que no va a ser comprensiva de esa diversidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensamos en los niños, de pronto representativos de este grupo de niños, pero resulta que esa política va a atender sobre todo personas y niños indígenas. Entonces, ¿dónde estaban los colectivos indígenas que aportaron para asegurarnos que esa política va a ser realmente responder a una realidad? ¿Dónde estaban los niños y niñas con discapacidad? Y las organizaciones que trabajan en tema de discapacidad para asegurar que la respuesta también va a estar adaptada. ¿Dónde estaban las organizaciones que trabajan migrantes o que trabajan LGBTI? ¿Qué pasa y cómo esa política va a atender a la niñez que está con orientación y de diversidad sexual diferente? Entonces, esa es parte del enfoque de derechos. No olvidarnos de que no somos o mujeres o personas con discapacidad o indígenas. Podemos ser mujeres con discapacidad, indígenas y en situación de pobreza o profesionales, etcétera. Entonces, esa diversidad es realmente el corazón del enfoque de derechos. Hablemos de una palabra que se ha repetido mucho aquí, miedo. Nos quieren meter miedo, miedo a no participar, miedo a quedarse en la casa, miedo a lo que pasó. Y yo lo entiendo, a mí me pasa un poco lo mismo. Mi papá fue asesinado por un escuadrón de la muerte en el año 81, yo tenía 9 años, y cuando mi mamá vio que yo me iba a meter a la vida pública y a estudiar en la universidad, me dijo, no haga eso porque le va a pasar la de su papá. Claro, era todavía una época de los años de la guerra, y le queda a uno el chip, pero uno dice, no, yo no tengo miedo. Y ahora, en esta época, 2015, 2016, 2017, esto de el bloque por la impunidad o el pacto de corruptos, hay una cosa que está atisbando ahí, el miedo, no participe, no se meta. Pero no participe y no solo no se meta, te lo dicen, sino que te señalan, te calumnian, te sacan cosas en las redes sociales para tener miedo, porque si yo doy la cara me van a sacar, van a decir que yo estoy. Hablemos de cómo enfrentar ese miedo. Hablemos de un momento en que yo tuve ese miedo. Sí, lo pensé. No, mejor me quedo tranquilo porque así no me dicen que yo soy de los grupos de que no quiero mi país, no sé qué, y por eso lo estoy vendiendo a la lucha contra la corrupción. Hablemos de ese miedo y de cómo superamos ese miedo. Así, cortito, rapidito, ¿tú?
Bueno, precisamente a nosotros nos pasó un ataque así por estar queriendo hacer auditoría social en nuestro departamento. Pues como que pusimos el dedo en la llaga, ¿verdad? Y alguien le dolió y empezó a querer igual calumniarnos, sobre todo a las mujeres del grupo, ¿verdad? Porque nos ven como que más vulnerables. Eso obviamente pues causó mucho miedo dentro de los integrantes del grupo, algunos se fueron, llegaron nuevos, pero creo que la clave para ir superando todo eso es en fortalecernos, en formarnos, en conseguir alianzas. Yo insisto mucho en eso, en la unión, ¿verdad?, de organizaciones, en conseguir alianzas con otras organizaciones que estén, que sepan sobre todo sobre esto de los derechos humanos. Nos acercamos al DFEO, nos acercamos a la Oficina del Alto Comisionado y hemos conseguido ir articulando junto con otras organizaciones que han pasado por lo mismo para fortalecernos y no sentirnos solos. Sentir que tenemos el respaldo de más personas y que ante cualquier cosa que pueda suceder, pues tenemos amigos atrás que van a salir, seguramente salen en defensa de nosotros también. Pero sí tratamos de trabajar con los jóvenes en que lo que estamos haciendo no es malo, es algo bueno, y de hecho tenemos el deber de realizarlo, ¿verdad? De estar auditando a nuestras autoridades, de ver de que los recursos se estén manejando como debe de ser y que los recursos lleguen a todos los sectores y no solamente a ciertos grupos, o que nuestras autoridades estén enriqueciendo con el dinero de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces,
o sea, vencieron el miedo, participando.
Sí, poco a poco lo hemos ido venciendo y, como te digo, en ir participando en estos espacios, en ir formándonos y en ir haciendo alianzas con otras organizaciones.
¿Sí?
Esta es una pregunta muy recurrente que nos han hecho, no en medios, así de manera directa, pero ya detrás de cuestiones de entrevistas y todo. Al menos me recuerdo una vez estábamos con Lenina en un espacio y nos preguntó un periodista: ¿y ustedes no tienen miedo? Porque se está metiendo con una estructura muy fuerte. Y es una realidad, y aparte, desde lo personal, yo también esa pregunta me la hizo mi papá, ¿verdad? O sea, ¿por qué te metes ahí? Entonces yo le digo que por tener miedo es que se han desperdiciado muchas capacidades y muchos talentos de muchos profesionales y muchas personas capaces que habrán o podido hacer la diferencia. Y recordaremos esa época de nuestros grandes mártires de la universidad. O sea, estas personas que no tuvieron miedo, que rompieron ese miedo y ese silencio por la defensa de los derechos de aquellos que no tienen la voz. Eso es bastante importante, y también con lo que tú decías, ¿verdad? El miedo que hay que irán también, o sea, es otra cuestión que nosotros lo hemos analizado bastante. O sea, hagas bien o hagas mal, van a hablar de vos. O sea, eso es, creo que aquí lo hemos vivido nosotros como jóvenes, ustedes como funcionarios creo que lo han vivido, pero la cuestión es el trabajo. Cómo se responde a esa cuestión y a lo que qué dirán es con trabajo, con tu trabajo desde tu área, desde el arte, desde la defensa de tus derechos, desde la articulación del movimiento estudiantil, desde ahí, y con tu trabajo es como la gente respalda tu actividad, tus resultados, y es como yo le haría respuesta a ese miedo.
Trabajo, participación, eso para vencer. Feliz, ¿tú tuviste miedo? ¿Algún día dijiste, no, aquí mejor me quedo, porque esto sí?
Sí, muchas veces.
¿Cuándo?
Pero creo que el miedo hay que romperlo, porque si tú tienes miedo, creo que siempre te vas a quedar encapsulado en esa burbuja, ¿verdad? Entonces, tienes que, o sea, andarte a conocer, romper el hielo y expresarte tal y como eres y romper todo eso, ¿verdad? Todo el hielo y dar a conocer y tener libre expresión, creo.
Muy importante expresarse. ¿Tú, Chimita? A ver, ahí, si no te veis.
Yo creo que vivir en un sistema colonizado, homogenizador, también, bueno, es muchos retos. Es como poder buscar estrategias de expresión, de perder ese miedo. Yo individualmente lo he encontrado cantando, tejiendo, dibujando. Pues tengo una familia de parte materna pintora, todas son pintoras, del lado paterno músicos. Y yo creo que eso nos ha permitido a nosotros estar continuando con esto de poder sensibilizar, poder articular, poder sanar y poder construir.
Hablemos así muy rápidamente. ¿Cómo sana el arte? Tú lo dijiste. ¿Cómo se encuentra esa sanación en el arte?
Bueno, porque tú, el momento en que vas creando, vas también a tener una conexión íntima con tu esencia, tu espíritu, en relación a tu entorno, buscando el equilibrio con la vida. Y es algo que yo entiendo mucho de los pueblos originarios de toda América Latina, que mantienen su danza, su canto, como una forma de interacción con el cosmos, una forma de continuidad a su historia, a su legado, como una memoria también. Y yo creo que eso es exactamente la interacción íntima con nosotros, con nuestro microcosmos y con nuestro macrocosmos.
Muy bien. Vamos a ir terminando. Le voy a hacer una pregunta a don Iván y a la señora Belina y luego vamos a cerrar con esto de la Guatemala que soñamos, la que queremos construir. Si pudiéramos decirles a los jóvenes, comisionado y representante de Doanud, a esto hay que ponerle atención ahorita, a esto, esto es crucial en donde los jóvenes se tienen que involucrar. Pónganle mucha atención, trabajen juntos desde esa diversidad, pero por algo, porque eso, si se resuelve mal, va a haber un problema para Guatemala. ¿Cuál sería eso que ya viene, que tenemos ahí, que habría que atender? A ver, comisionado. ¿Capciosa?
Respuesta.
A ver. También.
¿A qué se refiere con algo que está próximo, que puede decidir el futuro del país, que podría significar que la lucha contra la corrupción retroceda, se frene o fracase? A la elección del fiscal general.
Muy bien, comisionado. ¿Y cómo los jóvenes tienen que participar? ¿Cuál es esa importancia?
Pero importante esto, e importante tratarlo precisamente con jóvenes, porque ese no es un problema de los otros, ni es un problema de la justicia, ese es un problema de todo el país. Y yo creo que todo el país, y desde esta inquietud de los jóvenes, todo el país debe reflexionar sobre este proceso que se avecina. Mucho se ha dicho en los últimos tiempos del pacto de corruptos o de un grupo o unas fuerzas que pretenden frenar los avances que se han tenido en los últimos años, y creo que una de las expresiones finales de esa lucha que pretenden o que están con mucha fuerza haciendo en contra de lo que venimos trabajando con el Ministerio Público, un punto casi definitorio es este de elección de fiscal general. Los jóvenes probablemente, iba a decir más los universitarios, realmente esto es un tema de todos los jóvenes, independientemente que sean o no universitarios. Iba a decir universitarios porque hay algo que es muy importante. La mayor cantidad de integrantes de la Comisión de Postulación para Fiscal General es de las universidades, 11 decanos de facultades de Derecho. De facultades de Derecho, de las universidades donde están ustedes, aunque estudien arquitectura o aunque estudien medicina o ingeniería, esas facultades de Derecho, es decir, su universidad va a participar en la elección de fiscal general. Por lo tanto, su universidad debería responder a lo que usted, a lo que cada uno de ustedes, a lo que el colectivo considera respecto de fiscal general. Y entonces sería muy bonito un proceso, aprovechar un proceso como este para que la participación de la ciudadanía desde la juventud se expresara en foros, en discusiones con sus decanos de derecho que van a participar en la comisión de postulación, y saber ustedes en sus universidades qué es lo que piensa el decano, cómo debe ser un fiscal general de la nación, cuál es el perfil que ese decano tiene de fiscal general, y poder discutir ustedes con él, que finalmente representa a la universidad en la comisión de postulación. Lo que quiero decir con esto es que hay papel importante, muy importante, de la juventud en este próximo proceso. La realidad hay que observarla, hay que vivirla y también hay que intervenirla. y la intervención de la realidad es precisamente esto, porque no es solo en manos de 14 personas que queda el futuro de un país, sino en manos de todo el país. Por eso es que se requiere que, teniendo un objetivo claro, por ejemplo, que discutieran en las organizaciones específicas de jóvenes, ya en este espacio que se ha, entiendo, conformado, por lo menos con esa reunión tan amplia de ayer, que ese espacio de organizaciones, de confluencia de organizaciones, reflexionaran también, pero pronto, cuál es el fiscal que se requiere. Y entonces, con una unidad en torno a ese solo tema, ahora, ya después habrá muchos otros temas con los que trabajar, pero con ese tema ahora, ¿cuál es el fiscal que queremos? Y este espacio de jóvenes participe activamente en la búsqueda de ese fiscal que Guatemala requiere.
Gracias, comisionado. Liliana.
Bueno, yo no voy a repetir el tema que plantea el comisionado, porque efectivamente coincido totalmente. Creo que tal vez agregar dos elementos más. Uno de ellos es que también en el corto plazo seguir trabajando para cambiar tanto la legislación, la ley del sistema de partidos políticos y la ley electoral es importantísimo, porque es el que permite de alguna manera generar y construir unos escenarios de cambio que puedan entrar a fortalecer y a cambiar el país hacia una democracia verdaderamente inclusiva, ¿no? Entonces, ese es un elemento, pero yo quisiera señalar también una oportunidad, digamos, más allá de temas, una oportunidad y una plataforma. Y es que, por una parte, hoy hablamos y titulamos este ejercicio Voces por los Derechos Humanos, Voces Jóvenes por los Derechos Humanos. Entonces, yo creo que es la oportunidad que tiene la juventud, que ha empezado a liderar con su voz y uniéndose a las otras voces para poder generar la transformación que necesita el país. Pero al mismo tiempo, creo que también es fundamental pensar que, como señalábamos ayer, tuvimos un conversatorio, un taller con las y los jóvenes de distintas regiones del país, de distintos sectores, y veíamos que una de las plataformas y una oportunidad que tenemos ahora es que iniciamos este 10 de diciembre, hacia el próximo 10 de diciembre de 2018, la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más traducido del mundo. Yo no sé cómo es el más traducido del mundo y tal vez es tan poco leído, porque definitivamente el gran desafío es que la declaración sea la bandera y, como decíamos ayer, es el piso y no el techo. No es soñar con que los derechos de la declaración se hagan realidad, sino exigir que se hagan realidad, porque es el piso que tenemos, es lo mínimo, el mínimo común denominador para tener un país y una sociedad inclusiva, respetuosa, diversa, tolerante. Entonces creo que ahí tenemos un trabajo que podemos hacer conjuntamente los y las jóvenes con nosotros, con muchos otros movimientos, para hacer realidad la declaración, un camino de un año trabajando con la declaración en la mano y reclamando a partir de la declaración el resto, la cantidad de preocupaciones, poniendo de presente las prioridades de cada uno de los sectores. La declaración y los derechos humanos es el marco de unión. Eso dijo en su momento Mary Robinson cuando fue alta comisionada de las Naciones Unidas por los derechos humanos como marco de unión. Y creo que ese es una plataforma importante y una gran oportunidad, si comprendemos eso, para que Guatemala cambie.
¿Desde dónde puedes trabajar? Muy bien, y ahora vamos a hacer la última pregunta. Vamos a empezar por acá, al lado izquierdo, y vamos a terminar aquí conmigo. ¿Cuál es la Guatemala que crees? ¿Cuál es la Guatemala que soñamos, la que queremos transformar? Cerremos este conversatorio de voz joven. Esa es la Guatemala que yo quiero. única.
Como más espacios de expresión a la diversidad, de la diversidad, de equidad, para poder nosotros tejer nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros cantos, nuestro sentir, y poder seguir articulándonos con diferentes alianzas, diferentes movimientos sociales de Guatemala o de diversos pueblos fuera de nuestra nación, y poder seguir pues con ese vínculo que formamos ayer, seguir en este proceso de comunicación también junto al apoyo de ustedes.
Gracias. Ceci, ¿cuál es la Guatemala que querés?
Una Guatemala libre de expresión, como dice la compañera, con una ley de identidad que nosotros exigimos, que seamos reconocidas ante Guatemala y libre de locomoción ante todo también, y que nos tratemos, que nos tratemos tal y como seamos, todos por igualdad.
¿Luz?
Bueno, pues bonito es soñar, pero mucho más difícil es hacerlo realidad, y en eso tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Sueño con una Guatemala inclusiva, libre de corrupción, porque históricamente la corrupción nos tiene en estos momentos, en esta situación. Entonces, sueño con eso y estamos trabajando arduamente porque consideramos esa Guatemala que todos queremos, donde seamos todos incluidos, donde todos seamos escuchados, tomados en cuenta y donde todos podamos expresarnos y trabajar libremente, sin ser perseguidos, sin ser oprimidos y sobre todo sin ser callados.
Gracias. ¿Sí?
Pues yo en lo personal, y creo que también hablo por muchos jóvenes, en la Guatemala que soñamos es en esa Guatemala que tanto se menciona pero que no es realidad, y es esa Guatemala de todos, donde no queden afuera pueblos indígenas, donde no queden afuera niños, adolescentes, donde no queden afuera la diversidad sexual, donde no queden afuera las personas con discapacidad. O sea, de verdad no hablar solo del tema de que somos guatemaltecos, sino que el sentir que sos guatemalteco, pero respetando la diversidad de los pueblos, respetando la diversidad de cosmovisiones, la diversidad de la cultura que tenemos, y caer en cuenta que eso es una riqueza para nosotros, no es cuestiones para ponernos en contra o algo así, y tener esa Guatemala que le dé la oportunidad, y no hablo como jóvenes, sino que te dé la oportunidad desde que naces, tener los accesos a los servicios básicos, y como lo decía Liliana, la Declaración Universal como piso, no como un techo, o sea, lo mínimo que tendríamos que tener todos son la garantía de esos derechos mínimos y fundamentales que nos den el desarrollo de una vida digna, y en eso cae todo a lo que voy, la dignidad de las personas, sin importar de dónde vengan y quiénes son, sin, por el simple hecho de su condición humana. Creo que esta es la Guatemala que
quiero. Una Guatemala con más espacios de expresión desde la unidad y la diversidad. Una Guatemala con libertad de expresión, con una ley de identidad donde a todos se nos considere igual. Una Guatemala inclusiva, libre de corrupción. Una Guatemala de todos y todas, donde nadie quede afuera. Estas son las voces jóvenes. Un enorme honor haber estado con ustedes. Eso es la Guatemala que los jóvenes quieren construir. Muchas gracias por estar aquí.